Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Y resulta que entonces recién me viene el operador Carlos Cortés y me dice: ¿Tronchaste?
Soy una máquina.
Claro, tronchaste mi creatividad. Yo quería seguir escuchando el tema y me obligaste a ir a la tanda. Es un creativo, no quiere que le corten las alas ni las piernas, como decía Diego. ¿Y qué hacemos entonces? Porque la tanda tiene que ir. Y más nosotros que estamos con dos radios, tenemos que hacer un enganche ahí medio malabarismo. ¿Cómo hacemos? Porque hay algunas condiciones por el hecho de vivir en sociedad, etcétera, ¿no? Así que hay que buscarle la forma. Lo que podemos decir es que este proyecto de educación prohibida se está realizando en decenas de escuelas en el mundo, ¿no? Y me imagino yo, me lo olfateo y algo lo sé también, lo hacen hasta donde se puede. Y en un punto, si quieren hacer contacto, por ejemplo, con el certificado oficial de estudios aprobados, tienen que exponerse a algún tipo de examen o de lo que fuera, ¿no? En muchos países del mundo ya hay sistemas de educación sin escuela, o sea, los chicos estudian en su casa y tienen un sistema de exámenes, de evaluaciones blando. Digamos, el pibe va dando ciertos exámenes, los que quiere, como quiere, en cierto tiempo, digamos, y si él completa esos requisitos, esto es en Francia, Estados Unidos, hay creo que 2 millones de chicos ya haciendo esto, y yo creo que en buena parte es porque huyen de este sistema tan rígido, tan, iba a decir inhumano, pero lamentablemente es muy humano esto de cercenar la libertad de los chicos, ¿no? O por lo menos muy occidental. Estudiando este tema yo me encontré con la, no es noticia porque ya lo sabíamos, pero con algo impresionante, que es que las culturas originarias de los Andes tienen, como nos contó acá el profe Maidana, sistemas de educación muy amigables con esto que estamos escuchando de la educación prohibida. Acá lo dijo el profe, nunca se le dice a un chico que no. El chico va aprendiendo espontáneamente, va desplegando espontáneamente sus intereses. No, pero es muy tímido, no hace nada, déjalo. Déjalo que madure y probablemente termine ocupando el lugar que a los tímidos les sienta bien y que a la sociedad les sienta bien que haya un tipo como ese. Y así podemos decir de cualquier tendencia vocacional que tenemos los seres humanos, que nos interesamos naturalmente por ciertas cosas y no por otras, que si nos dejan, terminamos ocupando ese lugar, lo deseamos y los demás nos agradecen que nos ocupemos de eso que a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, el orden. Hay gente que le encanta ordenar y otros que no. Bueno, ¿por qué te señalas a vos misma, Nadia?
No, con el tema del orden y del desorden acá. A Guaira le gusta ordenar, y yo digo, y a mí, y no tanto. Entonces, quiero tener una Guaira en mi casa para que vaya ordenando lo que yo voy desordenando. La verdad es que había una cosa que me quedó de la película bien clara, de que lo que no entiende la educación es que somos todos... Sí, somos iguales y homogéneos genéticamente, pero personalmente somos diferentes. Y la escuela lo que trata de hacer es a todas estas personas diferentes medirlas con un solo parámetro, y con notas, y con premios o castigos. Y me acordaba de experiencias mías que tuve con premios y castigos. Por ejemplo, yo bailo danza desde los 5 años. Y tenía una profesora, una señorita, una maestra en la primaria, que me obligaba a bailar. Yo no quería bailar en el acto, porque mis compañeras luego se enojaban conmigo y me miraban mal y me decían cosas como chupamedia de la maestra, vulgarmente hablando. Yo no quería bailar, pero la señorita me obligaba. Y bueno, si yo bailaba tenía un 10, así no presentara la carpeta. Y si no bailaba, me decía que me iba a poner un 1 y que nunca me iba a recibir y nunca iba a tener mi título de séptimo. Y era como un tipo de chantaje.
Bueno, por lo menos no te pegaba.
A mí no.
Ah, ah. Que en tu escuela todavía ¿En algún caso había castigos físicos?
De alguna forma, sí.
Hace 20 años en Yala lo sabía.
Sí, acá hablando, hace 9 años, ¿cuánto tiempo salí de la primaria? Lo cuento, total no ven mi cara, no van a saber cuál es mi maestra. Nos pegaba con el cuaderno, no a mí, a otros compañeros. Y decía que sos un inútil, no servís, no vas a llegar a ningún lado, así, cosas así, por no haber pegado una fotocopia y haberla pintado como ella quería.
Y eso es lo peor, porque te limitas psicológicamente y no avanzás porque te crees que eso que decía esa persona, que supuestamente sabe que es la persona que tiene que educarte, te está diciendo eso, entonces ya te crees que sos un inútil, un tonto, que no podés, y eso te va bloqueando personalmente.
Sí, es lo que decía en el programa anterior, una palabra bien dada en el momento justo puede arruinar a una persona por completo. Cuando somos pequeños, jóvenes, somos fácil de manipular, guiar o convencer. Y si la persona que está ahí al frente, que supuestamente tiene un rango más alto y sabe más cosas que nosotros, entre paréntesis, nos dice eso, nos cagaste la vida para siempre.
Y me animo a decir que cuando volvés a tu casa después de esa, en la mayoría de las familias, discúlpeme señora, confirman la sentencia del maestro. ¿Es así? No es que llegás a un lugar en donde se te comprende, se te deja florecer, te dan el tiempo para que vos puedas digerir cada nueva situación. No, también allí se te dice, sos un... etcétera.
Sí, exactamente.
Vamos a escuchar es la tercera parte, la segunda de hoy, pero el programa pasado ya habíamos pasado una, la segunda parte de la educación, perdón, la tercera, el audio de la película La Educación Prohibida. A veces pienso que quizás haya más de un ciego escuchando, y estos audios están limpiados para que tenga sentido radialmente. Las imágenes se ven muy borrosas, pero uno se las puede imaginar. En este audio se nos va a plantear quizás el tema central de este programa y por el cual yo lo comencé como lo comencé, que es que el niño en principio va a aprender naturalmente, que el niño nace bien, que tiene los genes correctos, los instintos correctos, que hay muy poquitas cosas en las que hay que orientarlo un poco, y varias, por supuesto, en las que hay que cuidarlo, pero más bien dejarlo que de él brote la curiosidad, el interés, a ver cómo es.
Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores. Eso es fácil. Lo que es difícil es ayudar a producir el normal desarrollo de una persona. Si yo quiero hacer eso, lo primero que tengo que conocer es al ser humano intrínseco. ¿Qué potencialidades trae? ¿A qué edades trae? ¿Qué potencialidades?
Pero no sigue al niño, no está observando al niño. No conoce realmente al niño, a cada uno particularmente, sino que conoce mucho la teoría. Entonces es como que un adulto que sabe lo que debe hacer el niño, pero está ciego, un poquito hacia la realidad.
O sea, el centro de esta educación es el niño. Entonces sí está pensada desde cuáles son sus necesidades, no desde cuáles son las necesidades nuestras como adultos.
Los chicos desde que nacen con esa capacidad de crear. Son creativos y observadores y curiosos, y en la escuela pueden pasar dos cosas: que se acompañe ese proceso y se propicien actividades para desarrollar esa capacidad, o se la frustre.
De hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender. Incluso podemos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender, más todavía, es que no puede no aprender.
Tú lo ves, él todo el tiempo te está preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? No es que uno tenga que inculcarle a él las ganas de preguntar, él lo tiene en su esencia.
Ya, basta que tenga órganos sensoriales y percibe, ¿no es verdad? Basta que tenga su cerebro y piensa y razona, e imagina, crea, fantasea. Pero en la escuela se consigue justamente acallarlo.
De esta manera, si te fijas, cada vez, a medida que van creciendo los niños, van perdiendo su curiosidad y sus ganas de aprender. Un niño de 12 años, difícilmente cuando sale de la escuela toma un libro. Son los mínimos los que hacen estos. porque está harto, está totalmente harto de que se le diga qué debe y qué no debe hacer, y ha perdido toda curiosidad por aprender.
La mente del niño tiene cualidades de aprendizaje cualitativamente superiores a las de un adulto, porque está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta, y con ello crea su mente, se construye a sí mismo. En pocos años, aprende a controlar su cuerpo. Puede comunicarse en varios idiomas, comprende las reglas de la naturaleza y las características de su cultura. Todo este complejo y maravilloso proceso se da de manera inconsciente. Lo aprende sin demasiado esfuerzo, por cuenta propia.
De las cosas que aprendimos en la escuela, incluso cuando en la escuela aprendíamos muchas cosas, hay muy pocas que en la vida cotidiana necesitemos.
Es posible que la escuela sea conveniente. Yo no creo que sea necesaria la escuela. Creo que puede ser demasiado, a lo mejor muy conveniente en la sociedad, pero podemos prescindir de ella.
Porque podemos vivir sin saber logaritmos, pero no podemos vivir sin saber relacionarnos con otras personas, o sin saber caminar, o sin saber usar herramientas. Todas esas cosas las aprenden los niños mediante el juego.
Los niños desde que nacen tienen la habilidad de construirse a sí mismos, aprendiendo de lo que se encuentra a su alrededor, a través de jugar y explorar el mundo.
Los niños absorben cultura, los niños vienen a tomar la cultura de los padres, y eso se ve incluso en el lenguaje.
Está en el contexto cultural humano los números y las letras y las palabras, entonces ellos lo aprenden, pues como, igual que aprenden a andar, porque hay unos adultos que andan.
Es decir, cuando un ser humano nace, su biología no lo obliga a ser humano. Necesita nacer en un entorno humano.
Todo lo que nos rodea influye tremendamente en nuestro aprendizaje. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestras familias, las emociones, los gustos, las creencias. Todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, ¿qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que los adultos se desarrollen de esta manera?
Porque un niño entra y entra a un medio dogmático, siéntese acá, quédese 6 o 7 horas sentado en esta fila. ¡Qué horrible!
Si estamos en una familia donde esa red de afectos es supremamente débil, los niveles de agresión son muy altos, de violencia, el chico va a ser un chico probablemente muy violento. No va a ser seguramente violento, no estoy diciendo eso. Pero sí estamos hablando que en contextos violentos la violencia se reproduce más fácilmente.
El niño va a dar lo que recibe, ¿no? Entonces, por eso tenemos que lograr relaciones mucho más amorosas, mucho más profundas en el aula.
Estudios indican que actualmente a la edad de 5 años, el 98% de los niños podría ser considerado genio. Son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas. Es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades.
O sea, de alguna forma estoy diciendo que desde más allá de la mente, desde el mundo de la conciencia, todos somos genios. Y realmente el maestro lo que tiene que aprender es a que sus alumnos puedan abrir las puertas en su mente para que desciendan todo ese conocimiento y esa creatividad y esa genialidad que todos llevamos dentro.
Si nosotros miramos a los grandes hombres de la humanidad y mujeres de la humanidad, todos han sido grandes soñadores, es decir, que han tenido una imaginación enorme.
Como seres humanos, somos el resultado de miles de años de adaptación natural y evolución. Traemos dentro aquellas características que nos han permitido sobrevivir, transformarnos y crecer. Desde las ganas de comer cuando tenemos hambre, hasta la curiosidad interna del niño de explorar el mundo. Este potencial está esperando que le permitamos manifestarse. En los niños lo vemos en el juego espontáneo. En los adolescentes de hoy, a través de la rebeldía y la necesidad de transformar la realidad. ¿Por qué insistimos en matar su espontaneidad y castigar su rebeldía, cuando son estas las características que manifiestan sus necesidades humanas internas buscando desarrollarse?
El niño tiene un maestro interior, sobre todo en las primeras edades, que le impulsa al aprendizaje, que le impulsa al descubrimiento, que le impulsa al movimiento, que le impulsa a participar, a trabajar, a repetir comportamientos, que le impulsa a decidir cuándo quiere dejar de repetir algo porque lo tiene superado.
Observando cómo actúan los niños, descubrimos que usan todos los criterios de un investigador connotado, exactamente los mismos. Por supuesto que hay distintos niveles de complejidad, ¿no es cierto? Pero no hay niño que no sea sistemático en la observación. No hay niñita pequeña que esté observando que no genere experimentos.
¿Cómo podemos hacer para que sean más creativos? Ellos ya lo son. Lo único que tenemos que hacer es ofrecerles las posibilidades para que la puedan expresar de diferentes maneras.
Si siguen haciéndolo, mañana van a ser científicos. Mañana van a ser artistas. Hay que dejarlos.
Estamos escuchando el audio de la Cople y un momento antes escuchábamos el audio de la película La educación prohibida. Eso es ser creativo, me dice Cortés. Nos vino a visitar Guillermo. Buenas noches, Guillermo.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Lo conocimos el otro día, Guillermo, en los galpones del perro, ahí de la Tupac Atari, se proyectó esta película, La educación prohibida. Invitamos a los asistentes a que vinieran hoy y Guillermo aceptó la invitación. Contanos quién sos, brevemente.
Bueno,
nadie sabe mucho quién es, ¿no? Pero a los efectos de este programa.
Bueno, en relación a lo que estamos hablando, soy docente de nivel medio. Tengo la suerte de estar enseñando en la Escuela de Alternancia número 3 del Fuerte y en Agrotécnica número 2 del Piquete.
Colegio secundario, sos profesor de historia.
De historia, sí.
El otro día viste la película y ¿qué tenés para decirnos, para comentar?
Bueno, un buen disparador, dirían los educadores, ¿no? Me parece que es una película que sigue buscando que gran parte de la humanidad sea escuchada. Recordemos que la educación que tenemos hoy en día es una educación creada para ciertas necesidades, ¿sí? Muy vinculado a lo económico, a lo micro y a lo macroeconómico. Y que bueno, si hacemos un poquito de memoria, está relacionado también desde aquellos tiempos de Sarmiento, ¿no? Que lamentablemente siempre lo recordamos a Sarmiento como creador de la escuela, sin embargo, ya San Martín había creado una escuela. hablando de la institución Estado argentino. Pero
bien, igual es una cosa mundial, este tipo de escuela.
Sí. Hegemónicamente planteada como mundial, ¿no?
Increíblemente mundial. En Ucrania se enseña igual que en el Piquete.
Sí. Sí, está el modelo, creo que se busca hegemonizar ideas, bajar línea directamente cuáles son las necesidades que se tiene en los momentos, en el proceso histórico. Y bueno, el gran desafío de muchos docentes es ver cómo maniobrar con esas líneas, cómo en lo posible no bajar todas, ver cuáles pueden ser positivas, cuáles pueden ser negativas. Desde lo didáctico, que puedo hablar yo porque estoy en la enseñanza media, aclaro, porque lo pedagógico es tan solo es nivel inicial, sí. Habla de enseñanza de niño.
Habitualmente, ¿no? Se refiere a eso.
Creo que es un gran desafío. Cuando veíamos la vez pasada en los galpones de la película, uno recuerda en gran medida la infancia que hemos tenido, no tan solo nosotros, sino muchos, y la que siguen teniendo muchos. Me parece que en gran medida es justo que se muestre, ¿sí? Y es justo que se siga buscando lo que tantos educadores e intelectuales hablaban en el lugar. Creo que también desde el mismo sistema educativo nacieron muchos de estos críticos y estos pensadores, ¿no? O sea que también tiene su contradicción el sistema educativo. ¿Sí? Desde que te enseñan la palabra libertad, empezás a buscar qué es la libertad. Y si bien nos estamos quejando a nosotros de que no la tenemos, es porque el mismo sistema nos enseñó lo que es la libertad. Entonces, tenemos esa contrariedad, ¿no?, educativa. Pero que creo, al mismo tiempo, que es la que nos está llevando a un proceso de evolución social y que empezamos a cuestionar cosas estructurales. Yo recuerdo, voy a hacer mención a mi escuela primaria, que está acá nomás, es muy vecina de la radio, la escuela Pucarita.
Ah, la Pucarita.
Estas cuestiones irónicas, ¿no? Ahí había un pucara nativo, se crea una escuela con educación laica, perfil pro-científico de mediados del siglo pasado. Está apadrinada por la sociedad española, irónicamente, sobre un sitio nativo, sobre un pucara, apadrinada por la sociedad española. Y durante los 7 años de primaria nosotros cantábamos el himno de España, antes que el argentino, el 12 de octubre. Y todos sabíamos el himno, y el que no lo sabía estaba desaprobado. Esto lo charlábamos con unos amigos nosotros hace muy poco tiempo, hace unos 6, 7 años, 5 años, capaz que menos, pero no quiero horrorizarlo a que esté escuchando. Y me decían que deje de exagerar, que por favor, que miren lo que es el poder de la comunicación. En ese instante pasaban por la televisión la celebración del 12 de octubre en la escuela y seguían pasando la bandera española. Entonces, detrás de esa bandera española, y todavía tengo los cuadernos de la escuela primaria como documentos, se mostraba esto de que que de España había venido la civilización, ¿no? El aprender a hablar, los buenos modales, esto de si está en la de a dónde vino la cultura.
La cultura, como si hubiera una sola.
Claro.
Y como si hubiera una mejor que otra.
También, además.
En el próximo bloque seguimos hablando con Guillermo. ¿Cómo es tu apellido, Guillermo?
Fernández.
Fernández, porque allá seguro en el piquete hay alguno escuchando quizás. Así que, bueno. Esta semana estuvo en Palpalá Gustavo Santaolalla. Carlitos, no conseguimos un audio con buena calidad como para pasar algún número musical de los varios que hizo con una orquesta infantil bellísima. Pero vamos a escuchar un extracto de... apenitas se va a escuchar la música, lo vamos a escuchar a Gustavo Santaolalla hablar. Y sabes que parece que el tipo, creo yo, sabía que en La Bruja íbamos a tratar el tema de la educación prohibida. Porque escuchá las cosas que va a decir en algún momento.
¿Qué decir de Gustavo Santaolalla? Una cantidad de premios increíbles que apabullan. 15 premios Latin Grammy, tiene 2 premios Óscares ganados consecutivamente, tiene 2 premios BAFA, es un hombre que ha sido en este momento también nominado para un premio Grammy. La verdad que la lista de premios es increíblemente apabullante. Pero en realidad lo que hoy creo que es más importante que vamos a poder hoy compartir es la posibilidad de estar junto a él. Es una persona increíblemente sensible, increíblemente creativa, y es una persona que tiene una sensibilidad, a todos nos ha emocionado, a todos los que hemos podido compartir con él estos días de trabajo, los chicos que han podido estar en el escenario con él han quedado todos muy motivados. Así que les pido un fuerte aplauso para Gustavo Santaolalla, hoy aquí en Palpalá, Jujuy.
Bueno, hago de todo. Soy músico, soy compositor, soy productor. Produzco álbumes o música de otros artistas. Produzco mi música también, toco en una banda que se llama Bajo Fondo, hago música de películas, estoy haciendo en este momento un musical basado en la obra de Bajo Fondo de danza, tengo una pequeña editorial de libros, Retina, tengo un proyecto de vinos, con Cielo y Tierra, tengo un proyecto de cerveza, también de una cerveza que se llama Grossa. Doy estas charlas, toco con orquestas y tengo una familia. Tengo mi familia directa y tengo la familia del hombre y la familia del mundo. Tengo una gran conexión, creo, con la gente. Por lo menos trato de tenerla porque me gusta mucho, me gusta mucho la gente de todo el mundo. Tengo oportunidad de viajar mucho, viajo casi 7 meses al año alrededor del mundo y eso me da la posibilidad de ver qué diversos que somos, ¿no? Qué distintos que somos y al mismo tiempo qué parecidos que somos en todo el mundo. Me interesa también la gente en todas sus generaciones, tener una valorización de todas las generaciones. En lo personal, no soy una persona que va eliminando etapas en su vida. O sea, que dice, oh, sí, ahora senté cabeza. Bueno, cuando yo era joven, o ahora ya... No, yo quiero, digamos, y pretendo que en mí sigan y continúen el niño, el muchachito, el muchacho, el hombre joven, el hombre, bueno, hasta donde vaya llegando, pero que todo eso coexista y esté. Me gustan todas las generaciones. Me parece que en todos los momentos de la vida hay momentos súper ricos de los cuales se puede aprender y tomar cosas. Y por eso me encanta trabajar con gente grande, como lo hice en el Café de los Maestros. Después hablar de eso tiene que ver con la identidad también. Y también me encanta trabajar con gente de mi edad y me encanta trabajar con gente joven. Lo he dicho más de una vez, creo mucho en los frutos de la experiencia porque la experiencia te da eso que uno aprende con el camino, con el andar, con tener mucho kilometraje, ¿no? Y eso es muy valioso. Pero también creo mucho en los frutos de la inexperiencia, porque la inexperiencia te hace tomar caminos inusuales, caminos que nunca la experiencia te podría dar. Cuando trabajo con chicos, con jóvenes, es esa inexperiencia, ese desconocimiento, se vuelve una forma de conocimiento. O sea, esa falta de conocimiento encierra un conocimiento que uno aún por ahí no tiene, porque es un desconocimiento nuevo, es el desconocimiento de una nueva generación. Entonces, yo me nutro de esas cosas. O sea, creo que estas experiencias son muy positivas cuando de los dos lados se aprende. No sirve de nada que yo venga acá, está bueno. Si yo puedo servir de inspiración para estos chicos, me parece buenísimo. Qué bueno que puedo proporcionar un servicio porque me encanta eso. Me encanta ser útil. Pero ellos también son muy útiles para mí. A mí me sirven mucho también. O sea, yo también me nutro mucho de la experiencia de tocar y de estar con ellos. Entonces, y hay que igual seguir aprendiendo de esos chicos y seguir encontrándose en ellos, ¿viste? Yo me veo muy reflejado en la pasión y la dedicación que estos chicos le ponen a lo que hacen. Si bien yo, vuelvo a decir, no me dediqué a lo académico, pero siempre le puse mucho tiempo. No es que aprendí a tocar un día de la nada o empecé a escribir canciones de la nada. Siempre me dediqué y le puse mucho amor y mucha pasión desde aquel momento. Entonces, cuando yo veo a los chicos, me veo de alguna manera reflejado en ellos y me encanta.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.